Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, y por supuesto volvemos a hacerlo con Alicia Ben-Mergui. Hola Alicia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
Recordamos a todos los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar y que si lo desean pueden recibir cada dos semanas un boletín en su correo electrónico gratuitamente, por supuesto, suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. También pueden encontrarlo en Facebook y en muchos sitios más. Pero ahora vamos a seguir en nuestra línea del tiempo, y hablando de líneas del tiempo vamos a tratar de situarnos en paralelo, en unos mismos tiempos, en todas las geografías posibles, porque la historia judía es mucho más complicada que la historia de cualquier país, porque estamos dispersos por todas partes, ¿no?
Tal cual. Hablar de la historia de los judíos es una... A mí por eso me resulta muy interesante, por lo compleja que es. Pero no sé cómo enseñan ahí en los colegios españoles, en las escuelas. Pero esos cuentitos que nos contaban a nosotros, donde uno tenía que leer una historia muy simple y sencilla, por lo menos en cierta manera, no es para nada así. Y entonces me gustaría hablar de... Estamos en un momento dado, nosotros hablamos ya hace bastante tiempo sobre lo que fue la notable sociedad que fue la que se creó en el sur de España en el siglo X, y que duró hasta que llegaron los almorávides, creo que dos siglos por lo menos, y que fue un momento notabilísimo, no solo de la historia de lo que ahora es España, sino de la historia del judaísmo y de la historia de Europa. Pero los judíos estaban también en otros lugares y también interactuaban entre sí, y también tenían problemas y tenían influencias, así como las tuvieron los judíos del Al-Ándalus en los lugares que vivían. Y eso es lo que quiero contar para que se entienda esta historia en toda su complejidad, profundidad, y también porque a mí me importa mucho señalar que los judíos estuvieron en todas partes, en todos los lugares donde se les dice a los judíos, ustedes no eran de ahí o no eran de aquí, es lo más injusto que se puede decir. Tal vez acá en América, porque los primeros que estaban eran los indios y listo, todos los demás llegamos de afuera. Somos todos de alguna manera recién llegados en distintas épocas. En Europa no es así, y tampoco ni siquiera en Medio Oriente. Así que nosotros que trabajamos en historia vamos a tratar de contar por qué estamos explicando estas cosas. Bueno, yo lo que quiero contar es quiero hacer un pequeño repaso y remitirme, no tan lejos, pero bueno, a la época del imperio de Carlomagno, que es en el siglo IX, donde el Carlomagno, que va a ser el primer emperador, el más importante en lo que era el antiguo reino de los francos y de los germanos, recibe con benevolencia, en realidad no solo recibe, los judíos recibían ahí, pero trata con benevolencia a los judíos porque los ve como un factor de progreso. Lo mismo pasa con las siguientes, con sus descendientes y con todos los que le sucedieron por cierto tiempo. Ahí los judíos se dedican, hay judíos importantes que se dedican, van a ser los judíos de la zona del Rin. Ahí va a haber importantes academias judaicas, universidades, universidades no parece como demasiado moderno el término. Hay mercaderes judíos y hay también artesanos y campesinos judíos en toda esa región. Lo que eso abarcaría también sería hasta la zona de lo que hoy conocemos como Alsacia y la Lorena también, como que son provincias francesas, pero que en aquella época formaban también parte de estos reinos. Y hay una cosa que a mí me interesa señalar, porque me parece bastante curiosa y sorprendente. Acá cuenta que mientras está en el siglo X, el emperador Otón tiene ahí un judío notable, que es de la ciudad de Lucca, en Italia, que lo permite su traslado a la ciudad de Mainz. No sé si Mainz la estoy pronunciando bien en castellano, el nombre es Maguncia, y es la familia Calonimus, con K. Y hay que pensar que generalmente se dice que todos los que son Calo y todos esos son descendientes de esa familia que tiene sus orígenes, o la que vemos por primera vez radicados en Italia, y que después se trasladan acá a lo que son este imperio sacrorromano germánico. Y bueno, y entonces tenemos toda una historia de las ciudades que van a estar ahí a las a orillas del Rin. Son las ciudades de Maguncia, de Worms, de todas ellas muy importantes, y en ellas van a aparecer personalidades muy notables. Una, la vez pasada habíamos hablado rápidamente, pero que merece tener su lugar en la historia para contraponerla a estas personalidades que también surgen en el Al-Ándalus, que muchas de ellas son brillantes, y el judaísmo en general, el judaísmo es deudor de todas estas personalidades, pero también de alguien como el rabí Gershom Ben Yehuda, que era el rabén Utam y que también fue llamado el luz del exilio. Él vivió entre el 960 y el 1028, y fue pasó la mayor parte de su vida en Mainz y fue dirigió ahí una academia rabínica, lo que hoy en día sería una yeshiva, y fue el que promulgó la monogamia entre los judíos, a pesar de que los judíos de Oriente Medio no la practicaron, y tampoco los judíos sefardíes por bastante tiempo, no atacaron y una vez yo dije que también él prohíbe, entre otras cosas, la lectura de la correspondencia ajena. No sé si te acordás que contamos esto, que a mí me pareció una cosa notable que lo hace alguien que vive entre el 960 y el 1028. Y el que fue uno de sus discípulos fue el Rashi. Y el Rashi también es una figura notabilísima de la época, y es notable, es un judío que nace en lo que ahora es el norte de Francia. Lo voy a decir en castellano, no lo voy a francesar, porque no sé si realmente si eso se pronuncia Troyes, o en castellano se llama Troyes. Y él se va a Worms, a Worms, y a Maguncia, Mainz, para estudiar en estas academias, y él estudia con el rabí con el rabí Nutam, con el rabí Gershom. Y entonces es uno de sus discípulos, y él va a ser el comentarista oficial de la Biblia y el Talmud. Muchos de los textos elegidos con los que se trabaja ahora, los textos bíblicos, fueron elegidos por él. Y muchos lingüistas franceses utilizan sus comentarios, porque él los hizo también no solo en hebreo, sino que muchas de las cosas que él escribió las escribió en el francés de su época. Al escribirlas en el francés de su época, lo que él hace, él aporta un valor, un tesoro invalorable de un caudal lingüístico ya desaparecido. Así que él en realidad es de un valor notable para el judaísmo, porque además con sus comentarios del Talmud, él impide, según dicen los especialistas, que el Talmud caiga en el olvido. Por otra parte, él perteneció a una familia de productores de vino, de gente que trabajaba en esto, y también su escritura es la que se conoce con el nombre de Solitreo. Es una escritura que después va a seguir siendo utilizada por los judíos sefardíes. En toda esta historia del Rashi, hay quien dice, y es también notable, que cuando él muchas veces interpreta y comenta, lo hace como un hombre de la Edad Media. Entonces su punto de vista tiene que ver con pensamientos y creencias medievales, pero lo cierto que sus descendientes, familiares suyos, van a seguir siendo comentaristas, van a seguir trabajando con esto que él ha hecho y con lo que se conoce son con los nombres de, son tosafistas, son los comentaristas sobre todo del Talmud, y se llaman tosafot, que son los que fueron vigentes y muy importantes, dice, entre los siglos XII y el XIII. Esto es muy importante porque habla de otra forma de pensamiento, mucho, mucho menos brillante tal vez, o no sé cómo decirlo, porque lo que hace la gente que está ahí en, pensándolo con cabeza del siglo XXI, lo que hace la gente del Andaluz es extraordinario e increíble, lo hace en contacto de la notable cultura árabe que existió en ese momento. Es importante entender que ese es el momento, el del Andaluz, más culminante, digamos, o el más brillante de lo que produjo la cultura árabe. Y estos judíos están ahí también provistos de todo su bagaje intelectual, de toda su tradición de estudio y lectura, y también ellos producen las cosas más brillantes de su época, de la que no cabe duda que el judaísmo askenazí es como heredero en cierta manera, ¿no? No se puede pensar en dos líneas separadas, al contrario, muchas de las cosas que ellos producen después van a ser tomadas y adaptadas por el judaísmo askenazí. Son cosas diferentes. Esta gente que está en estas academias de estas ciudades del Rin son estudiosos, son gente que trabaja de otra manera, pero también con una extraordinaria disciplina y a veces influidos también por el medio cristiano. Son dos variables. Lo que hay que entender al judaísmo es que también es producto de su tiempo, de los lugares y de las culturas con las cuales está en contacto, y esto es muy importante entenderlo. El judaísmo no es tan impermeable, no es tan ajeno a las ideas y a los pensamientos que circulan en otros medios que no sean los propios. Es todo el tiempo así. Los judíos han influido mucho dentro de la cultura europea, y no solo a partir del siglo XIX, como habitualmente se piensa, sino que lo han hecho también en la Edad Media. Siempre pienso, cuando lo veo al Papa o a los a la gente de la Iglesia luciendo lo que se llama en castellano solideo, pero son nuestras kippot. Tiene que ver con haber tomado también hasta un símbolo de la vestimenta judía para reforzar más todo ese viejo carácter hebraico que tiene también en sus inicios el cristianismo. Y bueno, también los judíos a su vez fueron influidos, y a veces fuertemente, por el pensamiento, las ideas y todo lo que se produce intelectualmente y religiosamente en los lugares donde residen. No sé si tengo tiempo para que sigamos charlando o seguimos hablando de esto en un próximo encuentro.
Yo creo que mejor vamos a seguir en un próximo encuentro. Esto nos ha servido para ubicarnos eso, un poquito al este de Al-Ándalus, qué pasaba en esa época, incluso un poquito antes, porque estábamos hablando desde la época de Carlomagno. Así que ya la próxima vez seguiremos a partir de lo que hemos llegado hoy. Vamos a recordar a los oyentes la dirección de la página web, es www.milimcultural.com.ar, y para suscribirse al boletín, cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por habernos acercado a la figura de Rashi y, a través de él, a todo este ambiente de estudios y de profundidad tanto en el Oriente como en el Occidente de Europa en esta época de la Edad Media. Muchas gracias.
Gracias a vos, y hasta nuestro próximo encuentro. Y a la gente que nos escucha también, un afectuoso saludo.